Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 27 de octubre y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que les habla, de Leonardo Galán. Yo, como siempre, encantadísimo de poder acompañarles hasta las 13:35. Y también los saludos ya con la manita de mi compañero Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa. Un programa que, como siempre, va a contar con mucha actualidad. Para ello, ya se encarga nuestra compañera Beatriz Ortega de adelantarnos lo que está preparando para el informativo, que llegará a esa hora cuando terminemos el programa, a las 13:35, noticias más de uno Jerez. En un momentito estará por aquí con nosotros, al igual que van a estar con nosotros nuestros contertulios hoy Ángel Durán, Juan Manuel García Bermúdez y Pepe Mata. Hablaremos de la polémica generada en torno a la celebración de la pasada Feria del Caballo, y si nos da tiempo también, de que los vecinos del Centro Histórico, bueno, pues están colgando carteles, anuncian movilizaciones y demás por la movida que hay en esta zona de nuestra ciudad. Enseguida vamos a hablar de estas cuestiones con ellos, y también vamos a charlar con Luis Manuel Rivera. Él es el responsable de Flor Cortada de Coag en Andalucía. Se acerca el mes de los difuntos, es uno de los momentos del año en el que se da salida a una gran producción de las flores cortadas que se producen principalmente en la costa noroeste de nuestra provincia. Así que, ¿cómo les va a ir a nuestros agricultores en esta campaña? ¿Cómo se está planteando el tema? ¿Cómo les ha afectado las lluvias o no lluvias que hemos tenido últimamente? Bueno, luego hablamos con él y nos enteramos de esto y de mucho más. Vamos a hablar aquí en Más de uno Jerez, Más de uno que va a comenzar precisamente mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Cádiz disminuye la nubosidad tendiendo a abrirse claros, aunque todavía no se descarta algún chubasco ocasional. Mañana volveremos a tener cielos muy nubosos acompañados de lluvias débiles a moderadas. Les adelantamos que las precipitaciones continuarán apareciendo en las siguientes jornadas. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantienen con pocos cambios, con máximas de 26 grados en Arcos de la Frontera, 25 en Jerez de la Frontera, 24 en Cádiz, 23 en Algeciras y Rota. Mañana las temperaturas diurnas bajarán. Se esperan máximas de 24 grados en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota, 22 en Algeciras. Las mínimas sufrirán ligeros cambios, con valores en la próxima madrugada de 19 grados en Cádiz y Algeciras, 17 en Rota, 15 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El viento esta tarde será flojo de componente sur. Mañana viento del este, flojo a moderado en el interior y moderado en el litoral. Es una información de AEMET.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Aterre Mobility acaba de llegar en número uno. Te presentamos al nuevo Yaecoo 5. Diseño audaz pero refinado que combina resistencia con sofisticación. El nuevo Yaecoo 5 ya lo tenemos en Aterre Mobility por 19.900 euros. Ven a verlo, pruébalo y llévatelo. Recuerda, solo 19.900 euros. Aterre Mobility es tu concesionario Moda Yaecoo. En Jerez, calle de las Ciencias 4. También puedes admirar el nuevo Yaecoo 5 en el Centro Comercial Área Sur.
El Hotel Barceló Montecastillo Golf and Sport Resort te invita a descubrir su castillo en las cuartas jornadas de puertas abiertas los días 8 y 9 de noviembre. Inspírate para tu boda o celebración, disfruta nuestra nueva propuesta gastronómica y participa en un sorteo exclusivo. Vive la magia de un lugar único y haz de tu gran día una experiencia irrepetible. Reserva tu visita en el 956 15 12 25. Barceló Montecastillo, donde los sueños se celebran.
Una actriz envía un tuit con el hashtag MeToo. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar latas en el contenedor amarillo, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99€ al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
25 minutos que pasan de las 12. Beatriz Ortega, muy buenas tardes.
Buenas tardes, no, en este mediodía de lunes.
Para que llegue el momento cumbre de la jornada, que es cuando llegue su informativo.
Bueno, muchas gracias, hombre, por el cumplido. Bueno,
¿de qué vamos a hablar hoy?
Con el lema, unámonos contra el acoso, no te quedes a un lado, ponte de pie y haz que tu escuela sea un lugar sin acoso, la Flampa de Jerez ha convocado para mañana martes a partir de las 5 en la Plaza del Arenal una manifestación por el caso de acoso escolar reciente sufrido por una alumna del Instituto Francisco Romero Vargas, cuyos presuntos acosadores, por cierto, ya han sido expulsados del centro. Uh-huh. Bueno, hoy hablaremos con el presidente de la Flampa, con Albert Vitoden. Se referirá, por supuesto, a cómo va a ser este acto reivindicativo y pacífico, sobre todo. Y escucharemos también otras opiniones al hilo de este asunto. También, por otra parte, tenemos a los alcaldes de España, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, cuya presidenta es María José García Pelayo, que han pedido al presidente del Gobierno que derogue el artículo 11 de la Ley de Residuos. Y según García Pelayo, la respuesta ha sido reírse de todos. Luego la escucharemos porque dice que los ayuntamientos tienen la obligación de aplicar la tasa de basura que a Sánchez le da la gana, insistiendo en que por mucho que se empeñen en decir que Europa obliga al gobierno de España a crearla, es mentira. Bueno, luego escuchamos la polémica sobre este asunto. Tenemos otros temas porque tenemos, por ejemplo, una vez conocida la sentencia que daba la razón al colectivo de los caseteros, sí, va a haber una reunión esta tarde. Ajá. Entre la alcaldesa, entre el delegado de Cultura, Francisco Zurita, y lo que son las tres asociaciones de caseteros que hay aquí en Jerez. Uh-huh. Bueno, van a hablar un poco de la resolución de esta judicial.
¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora?
¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Y empezarán a definir, me imagino, un poco a organizar la próxima Feria del Caballo, aunque todavía está bastante lejana, pero bueno, se lo querrán tomar con tiempo, me imagino, para la que Urti nada falle. Y bueno, vamos a hablar también de que el Hospital San Juan Grande asumirá las operaciones de unos 12.000 pacientes derivados del SAS en un plazo de un año, más o menos. Uh-huh. Regresa al tema de los conciertos. Esto es importante y hay novedades como son la intervención de varices y la cirugía plástica de reconstrucción mamaria.
Me interesa, ¿vale?, a mí lo de las varices.
Se me va volando.
Vea, muchas gracias como siempre.
Venga, gracias a ti.
La actualidad llegará puntual a su cita a las 13:35. Ahora seguimos con más cosas.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
¿Estás buscando coche nuevo? En Inauto Citroën y Opel tenemos lo que necesitas. Toda la gama Citroën y Opel al mejor precio y una gran selección multimarcas de ocasión. Ven a visitarnos y encuentra el coche perfecto para ti. Inauto, tu concesionario oficial Citroën y Opel en Jerez y Cádiz.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
...29 minutos que pasan de las 12... ...seguimos en la sintonía de Onda Cero en Más de Uno... ...y vamos recibiendo a nuestros contertulios... ...poquito a poco, que tampoco tenemos prisa... ...a la una terminamos, ya está... ...Juan Manuel García Bermúdez, buenas tardes...
...buenas tardes, corred de cobarde, buenas tardes...
...claro, hay que venir tranquilamente... Gracias. ...Don Pepe Mata, muy buenas tardes...
...buenas tardes...
...¿qué tal, cómo estamos?
...yo estoy fantástico...
...hace tiempo a los dos que no os veía
sí,
yo...
...vengo ahora mismo, estoy como... ...estoy desfariante...
...en un sueño...
...no, estoy desfariante... ...hicimos la feria del libro de Jerez, que tengo que, si quiere, podemos comentar algo.
Si está de frente, te tiene que cambiar de sitio.
Sí. Perdón. Ah, perdón. La Feria del Libro de Jerez, que podemos comentar, si no ahora, en alguna ocasión, ha sido extraordinaria, posiblemente de los últimos tiempos la mejor.
Estuvimos allí, sí. Lo pudimos contar in situ.
Eso es. Pero además, pero luego el balance en general.
Bien, lo hicimos y todo esto. Lo que pasa es que, claro, como no nos vemos desde hace tanto tiempo.
Exactamente. Y ahora vengo, anoche llegué de la Feria del Libro de Córdoba.
De Córdoba.
De Córdoba. Uh-huh. La nuestra es más cortita en día, pero más productiva en todo, en la gente, uh-huh, en todo, ¿no?
Bueno, pero bien. Hablando de feria, precisamente ese es uno de los temas que proponíamos para...
Pero de otro tipo de feria.
Sí, no tiene nada que ver con el libro, ¿no? El libro a lo mejor es el que tenemos que escribir luego, después de todo lo que ha estado ocurriendo, o lo que está ocurriendo en las últimas semanas, ¿no? Cuando hemos conocido, bueno, pues esa noticia, el ayuntamiento finalmente se allanó a una demanda del Partido Comunista por el reparto de casetas de la feria. Para empezar, ¿ustedes qué sabéis de todo esto? ¿De allanarse qué es? A ver, decir, reconocer que sabían... ¿Equivocado o...?
Hasta donde yo alcanzo, que tampoco yo alcanzo demasiado, hasta donde alcanzo consiste en rechazar la posibilidad de recurrir, uh-huh, y aceptar la sentencia que dice que el ayuntamiento lo hizo mal. Uh-huh. El ayuntamiento acepta que lo hizo mal, con lo cual ya no hay recurso.
¿Y qué supone
veces,
esto?
No, mira, ¿no? Supone varias cosas, porque, perdona, supone... Sí. Entre otras cosas, que el ayuntamiento no es condenado a costas, por ejemplo, y supone que la parte demandante no puede recurrir a instancias superiores, lo cual traería como consecuencia dilatar en el tiempo, uh-huh, la sentencia, ¿no? Porque se quedaría pendiente de que otra instancia superior la confirmara o no. En fin, meterse en una pelotera que llegaríamos a la siguiente feria. Yo creo que el ayuntamiento ha sido inteligente.
O dos ferias más para allá.
Claro, ha sido inteligente, entonces no quiere seguir discutiendo el tema, va a asumir que tiene la culpa de que todo esto se ha hecho muy mal. Y ahora falta la segunda parte, bueno, ¿y ahora qué, no?
Claro, aquí, yo, todo esto me parece, viene, y ya no digo solamente para los ayuntamientos de Jerez, sino en general, ¿no? Que cuando te dan...
Todos los ayuntamientos del mundo.
No, sí, del mundo mundial. Pero no solamente ayuntamientos, sino otros tipos, porque yo he conocido consejera que, claro, como yo soy la consejera, lo que yo digo es ley. No, mire usted, pues no, vamos a ver. Que uno tiende a pensar que cuando te dan un cargo en la administración, en este caso porque la gente te elige, pues ya tú te crees que tú eres el rey del mambo, ¿no? Que ya tú puedes decir, mira, confunde muchas veces mi voluntad con la ley. Y no es así. Entonces hay mucho, ya digo, esto es una cosa muy corriente. O sea, yo no estoy acusando en este en concreto al Ayuntamiento de Jerez, sino que suele pasar mucho, claro. Porque si a ti te dan una responsabilidad, que tú sabes que si yo mañana a esta mujer le busco una casita porque está, esto lo puedo hacer, ¿no? En cierta manera es como, era un puto Dios, ¿no?
Además es muy triste porque el ayuntamiento incluso acepta, ¿no?, que hace una ordenanza para arreglar la feria, para ordenar la feria, para cerrar una serie de problemas que dice que existen, ¿no? La ordenanza la hace de tal manera que sale 5 días antes de que acabe el plazo de presentación de solicitudes. Es decir, no le dio tiempo a casi nadie a presentar los documentos que la propia ordenanza decía. Hubo que pedirle a cada voluntario que trajeran más documentos a posteriori. Y la sentencia lo que dice es que el ayuntamiento no cumple su propia ordenanza que ha sacado para arreglar las ferias, ¿no? Que obligaba a que hubiera un estudio detallado de la posición de cada solicitante en las ferias, ¿no? Entonces, que no ha dado tiempo, para que saque la ordenanza. Entonces, es muy triste que el ayuntamiento intente sacar una ordenanza para regular algo que luego es incapaz de cumplir, ¿no?
Porque yo creo que también son ocurrencias de última hora. O sea, que no es una ocurrencia que tú estás llevando un año planeando, sino una ocurrencia de casi de última hora. Y eso, por lo que yo tengo oído, es que hay ciertas entidades, digamos hermandades, Peña Flamenca, porque el ayuntamiento decidió doblarle la caseta, pues vaya a tener el doble de casetas que otros años. Claro, si tú tienes lo que tienes...
Pero bueno, el ayuntamiento lo habrían solicitado, ¿no? Me imagino, ¿no? No se lo van a dar...
Bueno, ¿todos se lo habían solicitado?
Pues yo qué sé.
O tú lo ofreces.
Este es un caso típico de amiguismo
del
PP. Que dicen que en la radio no se entiende la ironía, pero que es muy raro que el PP tenga amiguismo, ¿no? Sí hace amiguismo y sí le ha dado la caseta y los lugares preferentes a gente que no le había pedido, que nunca había puesto caseta.
Bueno, yo voy a recordar una cosa locura, antes que nada, ¿no? Porque si no, luego me busco yo el marrón, como se suele decir. Aquí cada uno da su opinión.
Eso es. Sí,
nosotros vosotros no, no, ya, dais vuestra opinión, pero que no vaya, luego no, no vaya a decir.
No,
el de Onda Cero
no,
dice
no,
que
no, no, vamos, yo ver, no digo nada, ¿eh? Además vamos a dar nuestra
yo estoy
opinión.
En medio y me llevo los palos, pero
con
no.
Con cariño, sin acritud.
No, no, no.
Pero oye, la realidad es la realidad. Claro, claro. La realidad es la realidad. Hay gente que no había pedido, solicitado nada y se les y le doblaron la caseta. Y da la casualidad, es una casualidad, que eran Peña Flamenca, no, en su mayoría eran hermandades.
Hermandades bueno, y Peña también alguna.
Y, sí, Peña. ¿Vale? Entonces...
No, pero el delegado reconoce, el delegado ¿no? reconoce públicamente que es que se ha hecho todo pensando en el bien de Jerez. ¿Y está?
Bueno,
está. Es decir, pero... en lo que a mí me da la gana.
Bien, vamos a ver. Y yo, entonces, digo, entonces
de,
yo...
Déjame decir algo, que si no luego no me quiere pagar Onda Cero.
No, no, por favor.
Dice que yo no trabajo.
Hacemos una vaquita para que...
Venga, venga, venga.
Vamos a ver, no, cuando... Cuando se estaba hablando, por ejemplo, y se defendía en un principio, cuando empezó todo esto, fue antes de empezar ya la feria, ¿no? Es decir, cuando salió el plano, que no
antes,
salió, pero luego salió.
Muy poco antes.
Pero que,
es que,
no que a lo que
tiempo,
voy...
No dio tiempo a nada.
Se estaba hablando, en principio, de reestructurar la feria de una manera determinada para que tal estuviera sí. en una sí. zona... Esto... Sí. Es como
al
el
final,
que dice que
vamos a ver,
pulpo,
al, mira, vamos a ver, si
o barco
si
como animal
final,
acuático.
Si al final yo a una serie de entidades que tienen una caseta, yo le había dado, bueno, y la feria que hay es la que hay, y la gente que hay es la que hay, alguien tiene que perder. Vamos a ver, si yo de la olla vamos a comer los tres y vienen mis dos hermanos, señores, vamos a comer estos menos, ¿eh? Porque la olla que había es la que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que había incluso personas que estaban detrás. O sea, yo tengo detrás a una hermandad. Y entonces esa hermandad la vamos a duplicar. Y la duplican con la mía. Y a mí, que yo tengo una esquina, pues me mandan a... ¿Vale? Oiga, un momento. Yo tengo una esquina que es mucho más productiva, un sitio fantástico, que usted, claro, que el de atrás me lo va a quitar... Porque tú quieres doblarla, pues doblasela tú en otro sitio, no me la dobla a costa mía. Bueno. Y da la casualidad que los que están reprimidos de alguna manera, pues también sin ironía. Oye, qué casualidad.
Sí, sí.
Bueno, ha llegado nuestro abogado para que yo ya no me meta en ningún lío ni nada. Ángel Durán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón por el retraso.
Estamos hablando de la feria. De...
Que vengo corriendo angustiado para pa poder pagar vuestras pensiones, que lo sepáis los dos.
Muy bien, muy bien.
Eso está bien, eso está bien.
Pues la mía la paga pronto.
La de Pepe. Estamos Pepe, ahora con Pepe, Pepe ya. A ver qué es lo que vamos a hacer. No, que estábamos hablando de todo el tema este de la feria, de la que salía alrededor del tema este. Yo primero le preguntaba a Edu lo del allanamiento, qué es lo que es, pues tal, sí. Ya más o menos me he enterado, ¿no? de todo este tema. Pero ¿qué es lo que puede suponer el hecho de que un juez diga, oye, esto está hecho mal, tal, no sé qué, vale, se anula la del año pasado, que ya pasó, pero ahora se vuelve, ¿no? El teóricamente al plano del año anterior, ¿no?
Claro.
Bueno, si se hace bien, no se vuelve al plano anterior.
Bueno, a ver que...
bueno, yo he visto lo del allanamiento y el allanamiento conlleva costas, ¿eh? En el 99, porque es cierto.
¿Ah, sí?
Sí. Contencioso administrativo hay cierta liberalidad y discrecionalidad por parte del juez a la hora de imponerlo, pero una cosa es que se haya llegado a un acuerdo entre las partes y presenten un escrito de solución extraprocesal o lo que sea, o un acuerdo allí que sin costa, y otra cosa
habla
es que
habla despacio
tú...
porque sé que eres abogado, ¿verdad? Pero que queremos enterarnos.
Y otra cosa es que tú me pongas una demanda, me obligues a ir a un pleito y cuando estamos pendientes del señalamiento o lo que sea, tú contestas sea allanarte a mi pretensión. Evidentemente puede haber unas costas. Es verdad, o suele haber unas costas, lo normal es que hay unas costas.
No, pero yo he dicho que no, pero bueno.
No lo sé.
No, ten en cuenta que el ayuntamiento no eres tú, ni yo.
No lo sé.
Además, los ayuntamientos no suelen allanarse porque no pueden allanarse.
Y entre administraciones, pues tampoco.
No deben allanarse. Pero bien, aquí habrá habido una autorización expresa para poder allanarse, ¿no? Imagino, suele haber costas. Es verdad que en el contencioso administrativo, depende del juez, puede establecer unas costas de 100 euros, de 300 euros, por ejemplo el TSJ las establece de 600 en los recursos, o de 300, ¿no? O puede ser unas costas según cuantía, en este caso son cuantía indeterminada, con lo cual estamos en 2.000 y pico euros, que es lo habitual de unas costas en ese sentido. Bien, eso dicho con respecto a lo del allanamiento, que vale. Seguro que Juanma lo ha explicado infinitamente mejor que yo. ¿Qué ocurre? Lo que se estará recurriendo ahí, que desconozco, no sé si han pedido indemnización por daños y perjuicios, por lucro cesante, por el cambio
eso,
de sentido, es que esa es otra película.
Eso, sí.
Porque ellos podrán acreditar si en estos 6 años anteriores han facturado X y en este año han facturado X menos debido al cambio de ubicación, con lo cual no sé si la otra demanda que estaba pendiente de ver iba más por ese estilo.
Esta en principio,
esa es la de comisiones. Yo creo que esa va por esa línea. Yo entiendo, claro, pues ya la otra la tienes medio perdida, amigo mío. Lo que
claro,
sí,
porque cuando tú reconoces, claro,
O sea, reconocer la mayor.
Está equivocado, hombre, o lo que
lo
sea.
Lo otro es subsidiario.
Lo demás ya viene todo rodado,
está,
¿no?
Está claro. Si está yo reconozco claro. que he fallado y esto eso te lleva a una indemnización, claro. Tú estás admitiendo la indemnización, ¿no?
Está claro. O sea, y eso lo que hace es anular el acto administrativo, supongo, que es lo que dio lugar a ese nuevo reglamento, a esa nueva modificación de la ubicación de las casetas, y por tanto volvemos al año anterior y a la negociación, supongo, de vista al futuro de quién está quién y dónde está claro, quién.
Aquí hay dos cosas que no se han solucionado, además de la indemnización, que me imagino que obligarán al demandante que ahora recurra para que haya una indemnización, que no está fija la sentencia. Mm. Pero aquí hay dos cosas que no se habla nunca, ¿no? Y es responsabilidad política y responsabilidad económica, sí. ¿No? Y aquí no va a dimitir nadie, es decir, nadie ha metido la pata, nadie es responsable político de esto, político, ¿eh? No digo yo penal, ni no. Nadie es responsable político, porque aquí hay un delegado.
Político o técnico también, ¿no? Porque también bueno, los técnicos municipales están ahí para algo, ¿no? Digo yo, ¿no?
Sí, no pero
técnico, una vez que el político digo, no sé, asuma su responsabilidad, ya hablamos después del político, que es un movimiento interno, que si quieren quitar al director de no sé qué área, mandarlo al cementerio, porque lo mandan.
Ellos sabrán quién ha metido la pata.
La responsabilidad política es de alguien, de algún miembro del gobierno municipal, que era el que tenía que llevar esto para adelante y que hace que la ordenanza salga 6 días antes de que acabe el plazo, que no se pueda cumplir y que estemos metidos en este lío, ¿no? Porque dices tú que el año que viene, ¿qué? El año que viene con que cumple la ordenanza que ellos mismos han elaborado y hagan un informe de cada caseta de por qué va en ese sitio, claro. Ya no pasaría nada, ¿no? Es que, yo te digo, se han metido en un lío absolutamente que demuestra la falta de capacidad de gestión que tiene alguien en este gobierno. No voy a decir el gobierno entero, pero
o
alguien...
el exceso de subjetividad.
Efectivamente, no tiene ninguna capacidad.
O intentar quedar bien con en cierto aspecto.
Y mal con otro.
No, claro. Siempre,
y luego es responsabilidad económica, no es que le va a pagar, ¿no? Porque aquí hay que pagar la fiesta, ¿eh? Si aquí va a haber gente que va a demandar, como ha dicho Ángel, yo ganaba más y este año ganaba menos, ser, porque claro. Tú has decidido moverme de aquí.
Escúchame, ¿no? Y te digo, y otra cosa también te digo, ¿eh? O sea, vamos a ver, que la ley está tan lenta por la cantidad de casos que hay que no tenía que haber, ¿no? O sea, y podemos poner aquí, tú lo sabes, jueces que llevan con casos años, ¿no? Bueno, y eso es que lo está pagando, ¿no? Y claro, yo estoy esperando un juicio de una cosa y llevo 4 años esperando, ¿no? Nadie sabe cuánto aquello. Y yo creo también que es toda esa tardanza.
Esto ha sido rápido, más o menos, ¿no?
¿Qué? Esto ha sido bastante rápido.
No, sí. Esto sí. Claro. Sí. No, pero me estoy refiriendo que también las tardanzas que hay en la ley. Perdón, en la justicia.
Hay jurisdicciones que son muy lentas, la laboral es muy lenta.
Vamos complicando. Y yo creo que en este caso era algo que no tiene que haber dado. O sea, vamos a ver, que es lo que yo estaba hablando antes, que si tú actúas y te equivocas, pues como yo soy el alcalde o yo soy el presidente de la
Diputación. Lleva razón, Pepe, porque hay un problema también en Jerez ahora y en otros momentos, en otros niveles, que es la mayoría súper absoluta, absolutísima, ¿no? Y como yo tengo mayoría absoluta en el Pleno, que quiere decir que hago lo que me da la gana. Pues no, mire usted, porque resulta que hay un marco jurídico que tiene que tenerse. Y en este caso, además, ya lo he dicho por tercera vez, un marco jurídico que has fiado tú. ¿Sí? Tú firmas, tú estableces un marco jurídico con una nueva ordenanza y no la cumples.
Pues yo no sé si... Una preguntita, sí, como de las mías raras. Esto no era previsible cuando, en cuanto se habló de...
No, porque tenemos mayoría absoluta, Leo. Y aquí
no,
se hace lo que
cuando
yo digo.
Se vio la que se estaba liando, no era previsible.
Es lo que estábamos hablando antes. Que tú piensas cuando tiene mayoría absoluta, que es lo que está pasando también en la Junta de Andalucía, pues resulta que confundo mi voluntad con la ley. Y hay cosas que tú puedes hacer y cosas que no puedes hacer, aunque tenga mayoría absoluta, porque tú haces un bando o haces una ley autonómica que no da lugar. Y no al lugar y punto. Vamos, perdón, hasta el gobierno ha hecho ley que después llega el constitucional y dice, oye, que sí, que tú tienes mayoría absoluta, la vota en el... pero que no es legal.
O la gestión ha sido nefasta y alguien debería de pagar por ello.
Bueno, pero tú sabes, dimitir, no va a dimitir nunca nadie.
Ya, pues el problema, que el problema.
Pero no sé si igual se nos escapa algo en todo esto, ¿eh? Quizá vosotros que tenéis antenas mejores colocadas sabéis algo, porque igual hay una asociación de caseteros, nació una asociación de caseteros, hay otra asociación de caseteros anterior. Yo creo que ha habido contactos entre uno y otro, igual este allanamiento responde a algún acuerdo sotoboche entre las partes para reponer a ciertas casetas en ciertos sitios, para no lo sé. No,
esta tarde hay una reunión.
Esta tarde reunión,
cierto, convocada, claro,
por
¿no?
eso
entre
te digo.
Hay tres asociaciones de caseteros que hay.
Hay tres.
Que entre las tres y el propio ayuntamiento, me imagino que será para llegar
a un consenso,
algún
un
tipo
acuerdo,
de acuerdo claro. Para comenzar las negociaciones de cómo nos vamos a organizar o lo que sea de cara a la próxima feria. ¿No?
De todos modos, esto es como los itinerarios de la Semana Santa de la Hermandad, ¿eh? Que todos los años hay que cambiarlo. Pues sí. Eso es una de estas cosas.
Sí,
¿no?
Sí. años que cambiarlo, pero llevamos dos siglos con el mismo itinerario.
No, y también sí, está. Sí.
El pero que todos los años hay que coger por la calle tal sí, o por la calle sí, Pascual.
Pero también está el dicho de que lo que funciona no toque, ¿no? Entonces, ¿por qué te empeñan? Pues, te empeñan quitar a comisión de la esquina que llevamos.
Hay un fondo ahí de querer hacer. Es verdad que no es lo mismo un restaurante en el centro de la Plaza del Arenal que un restaurante en la barriada de la Coronación. Entonces no es lo mismo estar en la calle principal, en la X, claro, que estar en una esquina.
Si tú llevas
pero hay un fondo ahí
si
de querer darle
un afiliado o simpatizante o te gusta sí. simplemente de Comisiones Obreras y tú sí. sabes que lleva, no sé, 25 años sí, en aquel frentay de Mato la Vida.
Y, no la
y ahora de pronto dice, ¿y dónde puñeta está? No, se lo han dado, mira, en aquella calle...
Bueno, Pepe, eso es bueno, estaba...
Explícamelo, explícame por qué. Explícame
sí,
por qué.
Sí, ya,
hoy en día no, tú no vas a encontrar no, una caseta.
No. Eso depende de las medias que lleve el Duarte.
Somos muchos los torpes, ¿eh? Somos muchos los torpes.
Pues pregunta.
No, perdona. Y es que ya viene la pregunta del millón. ¿Por qué ha hecho esto?
Claro. Yeah. Comisiones tiene una demanda puesta, ¿eh? Sí, si sí. está esperando, Comisiones lo único que quiere es que la devuelvan a su sitio. La demanda de Comisiones
no pide indemnización.
No es la misma que la que hizo Izquierda Unida, porque lo que hace es simplemente pedir que la vuelvan a su sitio, ¿no? Que es que yo estaba en mi sitio. ¿Por qué me quitas de mi sitio? Yo, yeah. Porque además otra cosa que hay es que la ordenanza regula la posibilidad de sancionar. Entonces, bueno, a base de sanciones, tú puedes quitarle el sitio a una caseta. Si está todo regulado.
De hecho, ocurrido, ¿no? De mover casetas. Vosotros también tuviste esos problemas sí, también, sube.
Problemas de... Problemas, nosotros los problemas que teníamos era de que te duele mucho tener que sancionar una caseta, ¿no?
Yeah.
Y entonces tú al final mandas 20 veces al inspector para decir que yo, pórtate bien, ¿no? Entonces, yeah. bueno, al final no sirve para nada. Pero bueno, ese tipo de problemas lo hay siempre, ¿no?
Claro. Bueno, y esto va a servir para que el año que viene, bueno, esté mejor la feria y más yo, a gusto de todos
largo, o... largo me lo fiáis
seguro que no llueve a gusto de
entonces puede pasar muchas cosas
no sé, pero a mí me gusta adelantarme a la noticia y a la
esperemos,
actualidad
esperemos que para el año que viene todo vaya bien y como siempre ha ido, ¿no?
Con tres
y si tienen que hacer algún cambio
que lo parten, bueno, que lo pues negocien.
Para eso hay, se claro. negocia, se habla. Mira, y yo te voy a pasar aquí y tú qué. Y tú siempre me dirás, bueno, y en el cambio, mañana llega la cadena SER. Oye, entonces, y tú la primera pregunta que haces, bueno, yo aquí qué gano, ¿no? O sea, vale, yo me voy a la cadena SER. Pues todo lo mismo, ¿no? O sea, pregunta.
Lo mismo no pregunto nada siquiera, ¿no? Cuando no, gano algo.
¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pa qué te va? ¿Para qué me voy ahí?
Hostia,
exactamente. Es, por ejemplo, eso, ¿para qué? Entonces, pero ahí está. O sea, el hecho está en que tú tienes que llegar a la otra parte, negociar con la otra parte, lo mismo la otra parte, está deseando irse de donde está, y se va y punto. Y, o no se quiere ir, y vamos.
Hay tres asociaciones de caseteros, se, pues se negocia con las tres asociaciones de caseteros, ¿ah? Hay una ordenanza publicada porque que hablando, se cumpla, entonces podrá llover a gusto de casi todo. Ya
ahora, eso, esto se hace hablando, lo que no se puede hacer un día para otro que dice, mira, tú estabas aquí, ahora vais para allá.
Luego, cuando hemos estado hablando de lo del tema de, vale, si hubiera que pedir indemnizaciones y toda la historia, yo siempre me gusta cuando estamos en la feria, bueno, hacemos programas de Dallito en la Leche,
sí.
entonces... preguntamos a los caseteros que vamos viendo tal, oye, cómo va la cosa, magnífico, siempre va glorioso y espectacular.
Miente, ¿eh? En feria todo el mundo miente,
pero vamos a ver, yo lo que la pregunta mía
fuera,
es
y fuera de
realmente feria. Realmente la gente o los caseteros y tal habrán perdido dinero en la feria porque todo año, no. cada vez hay más feria, más gente, más todo.
Eso es inescrutable, como lo decía.
¿Cómo demuestras tú que
mira hay un dicho que hay que el que quiera saber mentiras hay?
Claro.
A mí tú me preguntas cómo me ha ido la feria del libro de Córdoba y yo, dependiendo quién tú seas, me ha ido al doble o a la mitad.
Claro.
Si soy de Hacienda, no me ha vendido ni un libro.
No, nada. Si es de un vecino de al lado, al cual tú le tienes el doble.
Y si es agencia tributaria, nada.
Nada.
Si es
la
al revés, me han robado frente, el cargamento.
Que éramos amiga mía, que la seguía, estaba ahí. Yo vendió la mitad también para que ella no...
te preocupes.
Para que ella no se...
A mí me preocupa la responsabilidad política y la responsabilidad económica. Esto, ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga políticamente y quién lo paga económicamente? Y no nos podemos acostumbrar, no nos podemos relajar diciendo, bueno, total, en fin, ¿qué le vamos a hacer? No, no pasa nada. En una empresa privada, el que meta esta pata lo paga. No, pues la pública tiene que ser un ejemplo. No, que claro, lo pague, no pasa
como
nada.
Como dijeron,
no
que el dinero público no es de nadie. No, pero usted, el dinero público es el que más gente claro, tiene.
Es de todo.
¿Vale?
Bueno, cambiando de tercio, el tema de los vecinos del centro, que están ya viéndose que se acerca la época Zambonville.
Escúchame.
Y están ya nuevamente que trinen.
Escúchame.
Porque dicen que es que no hay... No hay forma de solucionarla.
He visto alquiler de autocaravanas y todo para dormir, para pasar esos días aquí. Uh-huh.
Sí, sí.
Yo imaginaba, esto va a ser como el Rocío, ¿no? Sí. Vamos a tener que venir.
Vamos a morir de éxito.
No, mira, hay una cosa que yo veía unido a eso, que es lo de los pisos turísticos, ¿no? Menos mal que también hay pisos turísticos. Y mira que la oferta hostelera de Jerez se ha multiplicado, ¿no? Es muchísimo, pero parece ser que estamos en un boom que cada vez nos hace falta más, ¿no? Y hay quien protesta de los alquileres turísticos, pero claro, y lo mismo, esto hay que hablarlo, porque en Jerez había muchos edificios en ruinas, totalmente, además edificios preciosos como la de las Naranjas, que gracias a esto los tenemos ahora mismo en buen estado.
Sí, pero ya no, precioso. Los vecinos no se quedan solo
me estoy refiriendo cuando tú coges
eso, por las celebraciones.
Ahora, lo que no puede ser es que tú vivas tranquilamente en tu bloque, ¿eh?, y te metan dos pisos turísticos allí, se vengan dos tíos a la zambomba, y ya tú estos días no duermes tampoco. ¿Qué de eso podemos hablar otro día? Y lo de la zambomba, ¿conocéis lo de El aprendiz de brujo, no?
No.
¿Esto es un cuento francés? En donde hay un brujo, bueno, que igual Disney lo hace en fantasía, ¿no? Es un brujo que deja al aprendiz allí, el aprendiz hace una brujería, montar pollo, ¿no? Y ya, ¿qué pasa? Tú eres un aprendiz de brujo y has montado una criatura que ya no dominas. No, en fantasía de Walt Disney, al final llega el brujo y lo para todo. Pero que si no llega el brujo, es que yo cada vez vea más escoba.
A ver, ¿tú pues cómo para aquí la zambomba?
No, esto es lo mismo, que tú has creado con la zambomba un pequeño monstruo, y ahora ¿cómo lo para?
Esto son lo que se llama en economía las externalidades, ¿no? Las externalidades, ¿no? Y es que cuando tú haces alguna actuación de carácter económico, tiene efectos no deseados, también los tiene, ¿no? Ahora vienen 40 días en el que el centro de Jerez se convierte en un gran negocio para muchos jerezanos, no solamente para gente que directamente trabaja de camarero, sino eso se extiende como un gran negocio para todos los jerezanos del que viven, incluso mucha gente de las que viven en el centro, ¿no? El problema está que hay que combinar ocio y negocio, no queda más remedio, combinarlo, equilibrarlo y hacerlo de una manera consensuada. Lo que no puede ser es que la asociación esta en concreto, que es la que más se ha manifestado, de vecinos del casco histórico, dice que es que vivir en el centro no puede significar pagar un peaje. Perdona, sí, tiene que significar pagar un peaje, claro que sí. Igual que vivir en el campo también tiene un peaje, que te voy a contar, ¿no? Vivir en el campo tiene un peaje y es que todo te queda lejos, cuando llueve tienes que coger el autobús, no, en fin, todo tiene un peaje. No, vivir en el centro no puede significar un peaje. Sí, sí, significa un peaje. Porque tú eres el primero que quiere que el centro esté revitalizado. Entre otras cosas porque tu casa vale el doble que hace unos años y va a valer doble dentro de unos años. Tu propia casa, de la que tú rajas porque hay mucho ruido alrededor. Entonces nos tenemos que llevar bien porque somos muchos y vivimos juntos. Pero hay que hablar, hay que negociar. Hay un plan que se presentó en julio que lo está elaborando el despacho de Fusteguera para desarrollo del centro histórico, que hay que tirar de eso, y tirar fuerte, y tirar rápido, porque son problemas que la gente lo vive día a día.
Tú sabes que los propios vecinos del centro, para mí, no se aclaran, porque ellos quieren que se revitalice el centro, pero luego ahí no se puede montar nada, porque ahí se montaba un festival de música,
la mesa del centro histórico.
Y fueron contra ellos. Hay una mesa. Una discoteca y fueron contra ella hasta cerrarla. Se monta algo.
Sí, pero hay una mesa del centro histórico que el gobierno inaugura en diciembre del 23, pero que no hace nada. Entonces, claro, estamos otra vez lo mismo. Yo tengo mayoría absoluta y voy haciendo lo que me da la gana. Voy a intentar contar con los vecinos, pero luego no ando. Entonces, esto hay que negociarlo, esto hay que hablarlo con los vecinos, hay que hablarlo con muchos intereses enfrentados que también hay en el centro. No solamente está esta asociación de vecinos, hay otras, y hay otras asociaciones de carácter comercial. Si no se regula, entonces, como dijo el otro, es el mercado, amigo, y te va a enterar de lo que vale un peine. Hay que regularlo. A
ver, yo,
y equilibrarlo.
Yo creo que, como casi todo en la vida, en el medio está la virtud y jamás estamos en el medio. Una cosa es protestar de vivir en el bosque, pues la semana de feria, porque yo, si es que vive en el bosque, pues tiene la semana de feria.
¿No?
Está claro. Vale, eso es una cosa. Y otra cosa, que puede haber unos puntos intermedios que pueda hacer la vida en el centro, porque todos hablamos de revitalizar el centro, que la gente vaya a vivir al centro, que hemos perdido la vida de barrio, que no hay niños corriendo por el centro, queremos que la gente viva en el centro, pero al mismo tiempo las políticas no parece que van dirigidas en la habitabilidad del centro. Entonces hay un término intermedio. Oye, si hay fiesta la zambomba, pero yo salgo a las 8:30 de la mañana de mi casa, ¿tengo que oler orines durante toda la calle? por ejemplo, se puede limpiar la calle, se puede limpiar mi portal de los orines, claro, porque si hay un beneficio económico por una fiesta, pues que haya un gasto dirigido directamente a limpiar mi portal que me lo han llenado de orines, por ejemplo. Mira. ¿Puede cortarse la fiesta a las 4 de la mañana o a las 4 y media de la mañana, donde haya un bando municipal que se prohíba al sitio los ruidos, los gritos, y se sanciona a la gente y haya un control efectivo que a las 4 se corta? Yo entiendo que hay fiesta debajo de mi casa, pero tiene que haber fiesta hasta las 7 de la mañana o hasta las 8, puede cortarse a las 4.
Hay que negociarlo.
Hay puntos de política activa que tú, por un lado, dices, quiero que la gente viva en el centro, quiero que haya, no que haya hoteles ni turismo, no, quiero que haya habitantes, ciudadanos de Jerez que disfruten del centro y vivan en el centro. Y al mismo tiempo quiero que haya fiesta, claro, si puede haber de todo. Pero que yo entiendo al vecino del centro que dice, vale, que haya fiesta, si yo sé que vivo aquí, mis consecuencias.
Vamos a ver una cosa. Ahora, Jerez tiene una particularidad que yo no la conozco en otras ciudades, y es que el centro comercial no coincide con el centro histórico. En parte sí, pero en la mayor parte no. Porque el centro histórico sería la zona intramuralla, algo del barrio San Miguel y algo del barrio Santiago. Pero el centro de Jerez está por fuera. O sea, es la calle Larga, es Cristina, es calle Algarve.
El centro comercial, el centro histórico está en un lado.
Entonces tenemos un centro comercial que no coincide con el centro histórico. ¿Y eso qué te lleva? Porque el centro histórico tradicionalmente ha estado un poco más abandonado, parte de ser centro, porque también en la plaza de Platero y demás, el centro
histórico. Sí, pero tú fíjate que por ejemplo, en Platero el otro día, lo que eran las tiendas tradicionales han desaparecido y son bares ahora mismo. Es decir, el centro se ha convertido en un centro de terciario.
Es un gran bar.
Es el mercado que lo decide. Pero yo, por ejemplo, si tú coges ahora mismo la calle Franco, huele a orines la calle Franco.
Sí, sí.
Y no hay zambomba ni nada, ¿eh? No,
si hay...
Y da asco coger por cierta parte de la calle Franco.
Hay medidas que se pueden tomar, que se deben de tomar, y sobre todo yo creo que tiene que haber mucho diálogo con las asociaciones de vecinos.
Entonces las asociaciones de vecinos que estamos hablando son asociaciones de vecinos del casco antiguo, pero que no es del centro de la ciudad. Me explico.
Sí, ¿eh? San Mateo,
por ejemplo, más que el centro histórico. San Lucas. Lo mismo, es un centro histórico. San Juan. Pues son centro histórico, pero no pertenecen a ese centro, digamos.
¿Y cuál es el comercial problema?
Te estás creando un problema ahí, porque tú eres centro, pero sin embargo no tiene todos los servicios que tiene un centro comercial.
Sí, calle Letrado, por ahí, por toda
es
esa
que
zona,
es muy interesante, ¿no?, que se hablara de la habitabilidad del centro, ¿no? No solamente urbanísticamente, sino a nivel de personas. ¿Cómo atraer personas al centro?
Espacio, ¿no?
Y eso significa, libre, claro, verdes. Significa un proyecto que a mí me gustó mucho la idea de que se hiciera el plan este Jerez Centro 2023-31, que hiciera el ayuntamiento con el despacho de Fusteguera. Me parece muy interesante porque es sentar en una mesa a todo el que tenga algo que decir sobre cómo hacemos para que el centro sea habitable, cómodo y atractivo.
¿A qué centro se estáis refiriendo?
En general, bueno, centro
antiguo,
histórico, histórico y comercial, porque hay una zona también.
Hay una zona que se pisa. Es lo que estamos hablando.
Sí.
La parte de.
Sí, ahora ya nos ponemos a debatir sobre lo que es centro ya.
Me estaba refiriendo a cuando tú dices plan de habitabilidad del centro. Yo pregunto, ¿centro comercial o centro histórico?
Sí, pero tú fíjate todas esas calles que hay cuando sale el hotel que va a haber en la antigua comisaría de Policía Nacional, ¿no? Uh-huh. El hotel que también va a hacer esquina en la Plaza Belén, creo que, ¿no? Ese edificio, sí. esa era un palacio antiguo. Todo eso le va a dar una vida de transeúnte, una vida que tiene que tener vida y limpieza durante 24 horas al día, ¿no?
Hay que reconocer, a mí me duele, pero hay que reconocer que retiene... Mejor dicho, no tiene un proyecto urbanístico a futuro desde hace ya demasiado tiempo. Ni movilidad, ni construcción, ni habitabilidad, ni ocio, ni servicio. Bueno, no lo
ni
tiene.
Ni espacio de VPO para fabricar cosas.
No tenemos una planificación de una ciudad que va creciendo con 220.000 habitantes, que va a tener cada vez más, porque es un polo de atracción de muchas ciudades de alrededor. Tiene que tener un diseño de futuro al año 30, al año 40. Ya tenía que estar encima de la mesa.
El otro día me daban un dato que el 30 y casi el 40% de la población que reside en la zona sur, me refiero a zona sur, lo que era Mediamar antes, todo el lago y todo eso, trabaja en Puerto Real, Puerto de Santa María, es decir, trabaja en otro
además,
sitio.
Y además, totalmente de acuerdo contigo, o sea, que ese plan, lo que tú no puedes tener es un plan a la última ocurrencia de un alcalde o alcaldesa que se le acaba de ocurrir a última hora. Tenemos experiencia de eso de un alcalde. La última ocurrencia que tenía, vamos a hacerla. Bueno, pero esto se aplica a un plan a muy largo plazo. No, no, es que se me ha ocurrido ahora mismo. Bueno, no, o sea, tú no puedes estar, por muy buena que sea, a la última ocurrencia del que tiene la mayoría absoluta.
Nosotros sí que tenemos, a lo mismo. Sí que tenemos un plan aquí, perdón, y es que a la una llega la noticia. Ese ya es un plan que no viene de mí. Si por mí fuera, estaba todo el día aquí con vosotros charlando y debatiendo y arreglando la ciudad. Pero... que por cierto, ¿cómo se nota el cambio de hora?
Cinco, nosotros también.
¿Cómo se nota el cambio de hora? Que ahora uno tiene ya más hambre todavía que antes y todavía es la una y nos queda un ratito. Bueno, señores, que muchas gracias por haber estado con nosotros. Ángel, Juan Manuel Pérez.
Muchísimas gracias.
Gracias. Nosotros, bueno, pues eso, que llegan las noticias de la una, noticias nacionales e internacionales. Después nosotros, después de escuchar las regionales, pues seguiremos aquí en Más de Uno Jerez y vamos a ver, porque nos preocupa el tema de la flor cortada en la costa noroeste, a ver cómo lo van a tener este año. Venga, ahora volvemos.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, mirando a Perpiñán, donde hoy el expresidente catalán amaga con darle un portazo a Sánchez, rompiendo con el PSOE y complicándole la legislatura. El expresidente catalán ha intervenido ya ante la ejecutiva, a la que habría trasladado su firme voluntad de romper el pacto, aunque va a mantener el suspense hasta las 5 de la tarde, cuando ha convocado una comparecencia ante la prensa. En el Partido Socialista están tratando de restarle importancia a este órdago en Ferraza y ejecutiva esta mañana, y a las puertas pendientes se encuentra Ignacio Jarillo.
Así es, en unos minutos conoceremos las impresiones de última hora de esta comisión ejecutiva del PSOE reunida a la misma hora en la que se sabe que en Perpiñán Puigdemont y los suyos apuestan por la ruptura, esta vez sí, con el gobierno de Sánchez. Hay tranquilidad impuesta, eso es lo que nos trasladan en la sede de Ferraz, lo que decía una de sus portavoces más cercana a Sánchez, Emma López, que no contestaba rotunda, ni mucho menos a la gran pregunta.
Bueno, yo creo que lo que hay que tener es respeto a las decisiones internas de los partidos y sobre todo muchísima tranquilidad.
¿Sánchez va a continuar aunque no tuviera apoyo de Junts?
De verdad, nosotros tenemos muy claro lo que hemos venido.
En el PSOE dan por descontado que sus leyes e iniciativas en materia de justicia, transparencia o vivienda se quedan por ahora en nada, pero siempre hay temor a que Puigdemont ponga alguna propuesta encima de la mesa que provoque un debate de calado sobre el liderazgo de Pedro Sánchez.
La ruptura de Junts con el Partido Socialista no servirá de mucho si los de Puigdemont no respaldan una moción de censura. Lejos de preocuparse por las amenazas del partido catalán, el presidente de los populares se quiere centrar en los problemas de la economía real del país. Ante un auditorio repleto de empresarios, carga contra la persecución social a la que el gobierno de Sánchez les somete y obvia por completo cualquier referencia a Perpiñán. José Ramón Arias.
Los populares de momento muestran en público indiferencia ante el anuncio de Puigdemont esta tarde. Insisten en que su camino debe seguir siendo el de las propuestas de cara al futuro más que la política ficción. Hoy Núñez Feijóo ha planteado de los autónomos una rebaja de la burocracia y de los impuestos.
La brutal subida de cotizaciones anunciada por el gobierno hace días, a mí me da igual que sea un globo sonda o se les haya pillado con el carrito los helados. Lo cierto es que los autónomos no pueden estar solo en boca del gobierno para hablar de subida de impuestos.
El líder popular ha insistido en su planteamiento de impuestos cero para los nuevos autónomos o una declaración anual en lugar de las trimestrales, todo dentro de un plan que presentará en los próximos días.
Entramos hoy en la semana del primer aniversario de la Dana, con funeral de Estado el miércoles que viene y la tensión añadida del enfado en la calle con la gestión del presidente Carlos Mazón. Les contaremos cómo un año después de la tragedia hay cientos de niños y niñas que duermen mal por la noche y que tienen miedo cuando escuchan la lluvia. El Ministerio de Consumo denuncia decenas de prácticas abusivas en los contratos de alquiler, desde inquilinos obligados por el casero a pagar la comunidad o el IBI hasta el abuso de las inmobiliarias para beneficiar al que paga de más para encontrar una casa. Margarita Zavala.
Sí, esa es una de las prácticas abusivas que se han detectado más recientemente ante la necesidad de poder acceder antes que nadie a una posible oferta de alquiler. Desde el Ministerio de Consumo aseguran que es el primer paso es identificar estas prácticas para luego denunciarlas, como ya se está planteando con algunas empresas de alquiler. En cuanto al enfrentamiento con la parte socialista del gobierno en materia de vivienda, Pablo Bustinduy es optimista y cree que se están acercando las posturas.
Thank you. Escuchamos a Pablo Bustinduy a partir de las 2 de la tarde y cuando les contaremos también la foto política de Argentina, un país que despierta esta mañana con la victoria arrolladora de Javier Milei frente al peronismo en las legislativas de medio mandato, incluso en Buenos Aires, donde la derrota de Milei de hace unos meses fue solo un espejismo. Y hablaremos también de la importante gira asiática que hoy emprende Donald Trump en Japón y que le va a llevar también a Seúl, donde confía en poder mantener un contacto con el norcoreano Kim Jong-un en su viaje hacia Tokio a bordo del Air Force One. El mandatario estadounidense ha enviado también un mensaje a Vladimir Putin por el ensayo ruso de un misil nuclear este fin de semana.
Ellos saben que tenemos un submarino nuclear, el mejor del mundo, enfrente de sus costas. No nos hace falta recorrer 8.000 millas. Lo que tiene que hacer es acabar con esta guerra. Una guerra que debió durar una semana y que está cerca de entrar en su cuarto año. Eso es lo que debería hacer Putin en vez de probar misiles.
Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este lunes 27 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
El eje de rotación de la Tierra se ha inclinado casi 80 centímetros desde 1993. Pero aunque el mundo cambie de posición, en Más de Uno nuestra postura es clara, sin inclinaciones. Informamos de lo que ocurre en el mundo desde la imparcialidad, la objetividad y la pluralidad, sin escorarnos. Escucha Más de Uno con Carlos Alsina. Todas las mañanas, de lunes a viernes, a partir de las 6 y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
¡Qué aburrimiento!
¿Cómo? ¿Es el armario el que está hablando?
Sí, soy yo. ¿No ves que esto es siempre lo mismo? Me tienes igual que otros armarios. Dame algo diferente a los demás.
Vale, pero ¿y dónde busco eso?
¿Dónde va a ser? En Españolo, que aunque sea otoño, siempre tienen cosas muy alegres y muy nuestras.
No se diga más. ¿Sabes dónde tienen tiendas?
En Españolo.es puedes ver dónde tienen tiendas, además de esa misma tienda online.
Españolo, no dejes que tu armario se aburra.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
Buenas tardes, Andalucía. La crisis por los fallos en los cribados de cáncer de mama continúa en el centro de la polémica. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha insistido hoy en mantener un encuentro con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Sevilla Mama. Dice que espera tener respuesta y que confía en que puedan avanzar y recibir sus críticas y sugerencias. Por otra parte, Sanz ha querido dejar claro que la empresa que gestiona el software del programa de cribados, NTT Data, no ha tenido nada que ver, dice, con estos fallos. La oposición, por su parte, insiste en que la Junta sigue sin dar explicaciones. La portavoz del PSOE andaluz, María Márquez, ha exigido esta mañana que al presidente Juanma Moreno que repruebe al portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, después de que este valorara como fracaso absoluto de la izquierda y los sindicatos, dijo, la concentración celebrada ayer a las puertas del Palacio de San Telmo. Tensión política que también se está trasladando a los hospitales. Una radióloga del Hospital de Antequera ha sido amenazada mientras realizaba una ecografía de screening de mama. Esta mañana, el Sindicato Médico de Málaga se ha concentrado a las puertas del hospital. Onda Cero Málaga, Sema Albero.
Al parecer, Alejandro, el pasado martes 21 de octubre, la paciente que se consideraba afectada por los retrasos gritó a la facultativa, golpeando con el puño y pateando la camilla, amenazándola además con interponer una denuncia tanto contra ella como contra el Servicio Andaluz de Salud. La médica denunció los hechos a la Policía Nacional y está previsto que este próximo miércoles se celebre el juicio.
Intervenidas en Granada más de 3 toneladas de hachís, han sido detenidos dos camioneros que camuflaban el hachís procedente de Melilla entre cartones reciclados. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Es una de las mayores capturas de hachís procedentes de Melilla en los últimos años, según han detallado la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. La que se ha denominado Operación Sarcina se inició al detectarse un posible envío sospechoso de droga desde Melilla hasta la península. El valor en el mercado de estos más de 3.200 kilos de hachís es de unos 20 millones de euros.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia. Arrancamos en Almería y con buenas noticias, Inés Manjón.
Y tan buena porque esta mañana hemos conocido que nuestro compañero de Onda Cero elegido, Alberto García, experto en agricultura, es ya el flamante Premio Comunicación y Mundo Rural de Andalucía de Agricultura y Pesca 2025 de la Junta de Andalucía. Ha sido por su contribución a visibilizar la realidad del campo andaluz y acercar la agricultura a la sociedad durante más de dos décadas.
En Cádiz, el puerto recupera el tráfico con Marruecos mediante un nuevo servicio regular de contenedores. La nueva línea conectará puertos claves como Amberes, Setúbal o Casablanca, entre otros, y abriendo la posibilidad de exportaciones e importaciones adicionales entre Andalucía y el norte de África.
En Ceuta, la aduana comercial ha registrado la entrada de más de 700 toneladas de mercancías y la salida de apenas 90 kilos. Desde principios de año hasta el inicio de la operación Paso del Estrecho se han contabilizado 9 solicitudes de exportación y 125 de importación desde Marruecos. Estos datos han sido facilitados por el Gobierno central en respuesta a los senadores del Partido Popular.
En Córdoba comienza la primera fase de las obras de la futura Ronda Norte, unas actuaciones que cuentan con un presupuesto de 30 millones de euros para el soterramiento de la vía bajo una de las principales glorietas que la atraviesan. Con un plazo de ejecución de 36 meses darán espacio temporal para concluir los trabajos arqueológicos que se desarrollan en lo que será la segunda fase de la ronda.
En Huelva, la Guardia Civil, en el marco de la operación Talamined, ha detenido a 11 personas por la comisión de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las víctimas alertaban sobre perfiles falsos en plataformas sociales que simulaban pertenecer a una empresa de venta de muebles.
En Jaén, una veintena de empresarios de la provincia participan en una jornada formativa dedicada a la gastronomía sostenible. La Diputación promueve este curso, que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística Oleotur Jaén, dotado con 4,5 millones de euros.
Y en Sevilla, los dos primeros juzgados de primera instancia han comenzado hoy a trasladarse a la nueva ciudad de la justicia en Palmas Altas. Durante los próximos días se irán mudando de dos en dos los 25 órganos de esta jurisdicción. Más noticias de Andalucía, como siempre, a las 2 menos 10, en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Disfruta de la experiencia 959, el auténtico sabor del jamón de bellota 100% ibérico. Déjate seducir por una pieza exclusiva procedente de las bodegas centenarias de Consorcio de Jabugo SL, donde cada jamón recibe el cuidado y el mimo más especial de nuestros maestros jamoneros. 959, un jamón de bellota 100% ibérico de linaje único. 959ibérico.com.
Si tu página la miran cuatro gatos, no te come ni un colín. Un colín no te come un colín, no vaya. No te come ni un colín, aunque tu sobrino lleve el pico de tu negocio. Si al final de la jornada no factura, es la hora de invertir.
Que te sigan y no te compren no sirve de nada. En Brand Media convertimos tu esfuerzo en ventas reales. Brand Media, marketing realista para inconformistas. Brandmedia.es.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
¿Cuándo dormiste bien de verdad por última vez? Si las noches son una batalla y te levantas agotado, no lo ignores. El insomnio, apnea, ronquidos, ahora tienen solución en la nueva unidad del sueño del HLA Jerez Puerta del Sur y Clínica Sherman. Llama al 956 30 12 11 y vuelve a descansar. Te cuidamos mientras duermes.
En Carvisión Electrónica, tu vehículo siempre protegido. Para autocaravanas, alarmas con sensores inalámbricos, inmovilizadores digitales y localización GPS. Seguridad total, estés donde estés. Y para flotas comerciales, nuestra marca Satelicón ofrece control en tiempo real, informes de rutas, alertas y descargas de tacógrafo. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 649-40-6330. Carvisión Electrónica, seguridad y control para particulares y empresas.
Hay sonidos que nos hacen vivir,
La risa de un ser querido, la música que te emociona, la naturaleza. Y sin darnos cuenta, los vamos perdiendo si no cuidamos nuestra salud auditiva. En Clínica Audile te ofrecemos toda la información sobre tu audición sin compromiso. Tú decides qué hacer. Te damos el tiempo que necesites para probar tus audífonos, siempre con nuestro acompañamiento. Además, si ya tienes otros audífonos, aunque no estés totalmente satisfecho, te ayudamos a sacarle el mayor partido. Audile, tu clínica 100% independiente. En Jerez, Plaza Madre de Dios 14, local 19 o en audile.es. Audile, de tu oído al corazón.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Y seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la FM. También nos pueden escuchar, se los recuerdo, en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Seguimos hablando de más cuestiones interesantes, como yo decía en la presentación del programa. Hoy vamos a hablar también de las flores, no de la barriada, de las flores, sino de las flores en general, de cómo está la situación en cuanto a lo que son pues los productores de flor cortada, por ejemplo, aquí en nuestra provincia de Cádiz, que es un sector muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que ahora llega, bueno, pues podríamos decir el mes de los difuntos. Vamos a hablar a continuación con Luis Manuel Rivera, que es el responsable de flor cortada de COAG. Don Luis Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, muchas veces hemos tenido que hablar con vosotros porque ha habido algún problema gordo, por ejemplo, el año pasado, con el tema de las lluvias torrenciales, que se perdió, bueno, pues una parte importantísima de la cosecha. Pero, ¿cómo está la situación a día de hoy? Porque, como digo, ya llegan ahí los tosantos y demás, y ese es un momento muy importante para vosotros en el año, ¿no?
Los difuntos para nosotros es una de las fiestas más importantes a nivel de venta de flor corta. Uh-huh. Y sí, es verdad que lo hemos pasado hemos tenido alguna racha mala, pero el sector yo creo que está repuntando un poquito. Los agricultores aquí tienen sus explotaciones preparadas para sembrar flor corta. Y yo quiero ser optimista. Yo veo que es verdad que he perdido parte de la producción y ha perdido algo de terreno de cultivo, pero otra vez está repuntando y seguimos apostando por este cultivo que es esencial en la zona. Y estos difuntos puede que sean buenos. No ha terminado todavía la campaña, pero de momento creo que va bien.
Bueno, porque estamos hablando de, cuando hablamos de una producción importante, ¿cuál es la producción media para obtener rentabilidad que tienen que tener los agricultores que dedican sus explotaciones a la flor cortada?
Bueno, la producción media, yo te diría que si se vende a un buen precio, porque es verdad que todos los insumos del campo han subido, tanto abono, la luz, el plástico, la mano de obra, entonces tenemos que vender a un precio razonable para que al agricultor le sea rentable y para que todo lo que ha invertido. Y los santos es para nosotros sobre más o menos 30% de la producción anual. Uh-huh. Entonces muchos agricultores enfocan la campaña de todo el año, una gran parte la enfoca para esta fecha.
Porque la flor cortada tiene solo una campaña, durante el año hay varios momentos en los que se puede recoger dicha flor.
Bueno, producimos flores todo el año, pero hay ciertas fechas, como puede ser ahora los santos, los enamorados, ya no tanto los enamorados, pero también se vende mucho. La Semana Santa, que también se venden muchas flores. El Día del Padre, el Día de la Madre. En primavera están también todo lo que es las ferias, los congresos, las exposiciones, comuniones, bodas. Y tenemos flores todo el año. Programamos porque llevamos más de 50 años produciendo flores y sabemos cómo respira cada tipo de flor y las necesidades que tiene. Entonces, Para poder coger flores en esta fecha, pues planificamos desde mayo que pedimos la planta. En las dos últimas semanas de julio, las dos primeras de agosto, empezamos a plantar. Después le damos todo el mismo y todo el cariño del mundo para que cuando llegue los santos esté en óptimas condiciones para llevarla a todos los rincones de España y de Europa.
Mm-hmm. Bueno, y cuando pasa algo como ocurrió, por ejemplo, el año pasado, que hubo tantos problemas y hubo tantas pérdidas, todo el mundo decía, no, vamos a ayudar al sector, tal y cual. ¿Os ayudaron realmente o al final son los propios agricultores los que tienen que tirar para adelante?
Otros años han tenido que tirar los agricultores para adelante como han podido. Sí, es verdad que desde el COVID para acá, que hemos salido gracias a los medios de comunicación, hemos salido en todos los medios y ya saben que hay flores, que las flores de aquí de Chipiona, de la costa noroeste de Cádiz, pues las distintas administraciones están teniendo un poquito de consideración con nosotros y hemos recibido algunas ayudas para poder seguir para adelante, porque si no, esto se pierde. No, muchos agricultores hubieran cerrado el kiosco porque no tenían financiación ninguna, y ahora más o menos las administraciones están teniendo un poquito de eso, de miramiento. Ahora estamos esperando una ayuda de la borrasca del mes de marzo de 2025, y con la borrasca vernal de 2023 también he recibido una ayuda, con el COVID también, con la guerra de Ucrania. Pero sí es verdad que estamos haciendo un llamamiento a las distintas administraciones, bien sea Junta de Andalucía, el Ministerio de Agricultura, porque queremos que se elabore un plan estratégico para la zona esta de aquí de la costa noroeste de Cádiz, que esto, por desgracia, cada vez vemos que hay menos relevo generacional, que se está perdiendo parte del cultivo, y queremos que se haga algo para que sea rentable, para que los agricultores jóvenes quieran o los jóvenes quieran seguir manteniendo este cultivo, porque esto es un patrimonio de la zona, genera mucha riqueza. Y estamos solicitando eso, que se elabore un plan estratégico, aparte que también estamos solicitando una ICP y una indicación geográfica protegida de la flor cortada de aquí de la zona para diferenciarla de la del resto de otros países, porque la calidad y la forma de hacer las flores de aquí no tiene que ver nada con cómo se hace en otras zonas.
Bueno, además hay que tener en cuenta que lo que es la flor cortada, como tú dices, genera mucha riqueza, no solo para lo que es el agricultor, que lo mismo es casi el que menos riqueza recibe al final, sino también para, yo qué sé, todos los puestos de trabajo que da, para empresas auxiliares, etcétera, 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 ¿no?
Así es, aquí aparte del agricultor, que como tú bien has dicho, es el que menos dinero recibe y es el primer eslabón de la cadena, pero también están los transportistas, las empresas de fitosanitario, de abono, las empresas de tema de riego, yo te diría que las gasolineras y la economía circular que genera esto. Si los agricultores ganan dinero, pues se mueve toda la economía a nivel local y comarcal. Entonces, esto no se puede dejar perder. Y por la singularidad de la zona, la peculiaridad, que son explotaciones pequeñas, casi todas son explotaciones familiares, pues en una zona que por desgracia está muy deprimida por el alto nivel de paro, algo hay que hacer. Yo no sé lo que hay que hacer, nosotros decimos cuál es el problema. Sí. La solución la tienen que dar las administraciones, y todas las inversiones que hacemos las hacemos a base de pulmón. Aquí esto de la PA y eso, no, los agricultores no saben ni cómo va esto, porque la PA, me refiero a las ayudas de la PA que vienen de la Unión Europea. Entonces, algo que sepa para impulsar esto y que sea atractivo para las nuevas generaciones y mantener lo que tenemos ya instalado, que no es poco, que son invernaderos muy preparados, con luces, con calefacción, con pantalla de aeronegética, con todo lo que requiere cada tipo de cultivo para poder criarlo.
Mm-hmm. Bueno, y en cuanto a, por ejemplo, los competidores, ¿quiénes son vuestros principales competidores en cuanto a la flor cortada se refiere?
Bueno, pues dependiendo del cultivo, y hablamos de paniculata y otro tipo de cultivos como este, países de Centroamérica, si hablamos del clave y mini clave y otro tipo de cultivo también, países como Turquía, Marruecos, que que por ejemplo a nosotros nos están restringiendo un montón de materias activas y tenemos que...
Eso, por ahí va yo, porque claro, dependiendo de la competencia, como pueda cultivar o lo que le pueda echar al cultivo, a eso sí es una competencia leal o desleal, ¿no? Y muchas veces los agricultores os quejáis de que aquí tenéis una serie de controles impresionantes para todo el tema de fitosanitario y demás, que luego en otros países de donde se importan flores, no.
Y tenemos que combatir esas plagas con casi... Estamos haciendo casi agricultura ecológica. Nos han quitado un montón de materias activas y muchos agricultores están haciendo lucha integrada, metiendo depredadores para poder controlar distintos insectos que nos entran. Y entonces vale mucho más caro que productos que antes echábamos nosotros, que es verdad que son peligrosos para la salud, pero si a nosotros nos están exigiendo esto, lo mínimo que deberían hacer es exigir a todas las flores, bueno, todas las flores y todos los productos hortícolas que entran de otros países, exigirle la misma garantía, más que nada por la salud de las personas. Y para nosotros eso era malo, para lo que viene de fuera y entra aquí y tiene esos tratamientos, pues también malo. Aparte también medidas laborales, nosotros tenemos que cumplir unas condiciones, que yo la veo perfecta porque tenemos que tener todo en condiciones, pero las medidas laborales que hay en otros países no cumplen ni 5% de lo que nos exigen nosotros. Entonces deberíamos de competir en la misma situación, circunstancias, y aparte pues yo creo que lo que producimos aquí se debería de vender, tener otro valor diferente al que viene de fuera.
Bueno, y luego encima eso, siempre estamos con la amenaza de la lluvia. Bueno, de la lluvia. La lluvia realmente no preocupa tanto, lo que preocupa son los temporales, ¿no? O la lluvia también, si llueve en exceso, afecta mucho.
Bueno, los temporales, esto hay que dividirlo en dos partes. Antes pasaba un vendaval de hecho, un tornado cada 10 años, y ahora están pasando cada dos o tres meses. Y por aquí ha pasado ya varios. En 2023 pasó la borrasca Bernal, que se llevó un montón de invernaderos. Mes de marzo de 2025 pasó otro tornado y se llevó otros invernaderos, aparte de un montón de agua que cayó, que tenemos aquí ese problema, que es la segunda parte que te iba a comentar, del tema del acuífero, del nivel freático, que hay unas 350 hectáreas, que cada vez que llueve, pues el agua está casi arriba, casi a nivel de tierra, pues se inunda todo lo que son las 350 hectáreas, y con lo que conlleva eso, que se pudre todo lo que hay sembrado. Y ya estamos exigiendo de que eso se le dé una solución rápida y urgente, porque un agricultor o agricultora no puede planificar una campaña de un año para otro, porque con lo que supone el valor de la flor son esquejes, son bulbos, que la verdad que son caros, y si te echa a perder todo eso, pues es la ruina para los agricultores. Entonces, tanto los temporales, que vamos a tener que echar con todo eso del cambio climático, porque y es verdad que esto está repitiendo ya muchas veces, y el tema del acuífero, pues hay que darle una solución ya, porque, por desgracia, aquí hay un alto nivel de paro, y hay zonas que no están produciendo y podrían producir si estuvieran bien para cultivar.
Es que yo te iba a preguntar sobre el tema este del nivel freático, de eso cómo se puede solucionar, como no mande el agua para otro lado, ¿no?
Pues esa es la cuestión, que estamos ya más o menos, hay algunos proyectos hechos, pero como dicen muchos agricultores, yo hasta que no lo vea plasmado en el terreno y yo vea mi campo seco y poder planificar la campaña, pues hasta que no veamos eso, no podemos cantar victoria. Entonces, ya te digo, hay 350 hectáreas que se quedan bajo agua y eso hay que darle una solución rápida y urgente.
Y bueno, y desde la administración, ¿qué se os dice? Que sí, que está el proyecto, pero que ya veremos, ¿o qué?
Bueno, ya el proyecto está, más o menos hay una parte que se le va a cometer las obras, queríamos que se acometieran en agosto, porque si no llueve y es cuando se debería haber hecho, ha ido posponiendo por diferentes motivos, o un motivo de un permiso, de un informe, y al final estamos ya a final de octubre y todavía no se ha cometido esa obra. Eso en una zona de Chipiona, y en otra pues se iban a poner unas placas fotovoltaicas para poder ese agua, las aguas pluviales tirarla a un arroyo, pero de momento están ahí, no se ha hecho todavía. Entonces vamos a ver al final qué ocurre. Esperemos que se haga lo antes posible, porque ya te digo que hay muchos agricultores que dependen de que eso se haga para poder planificar la campaña.
Y sobre este particular, ¿qué dicen los ecologistas? Porque eso de mover el nivel freático y todo esto, no sé yo si a ellos les parecerá muy bien.
No, de momento no están metiendo, porque eso es agua del cielo, que por un motivo que todos conocemos, que te lo voy a explicar, que es que aquí hace unos 30, 35 años las aguas se salinizaron, entonces se hizo una comunidad de regantes que traía agua del Guadalete y se empezó a regar con esa agua del Guadalete. Echábamos agua, regábamos, pero no sacábamos agua, entonces el nivel ha ido subiendo hasta que llega un momento que el nivel ya está por encima. Eso es como que estuviéramos echando agua dentro de un cubo y ha llegado un momento que ha rebosado. Pues eso es lo que ocurrió.
Pero ese agua que tenéis vosotros ahí no es aprovechable, está salada, como dices, o sí se podría aprovechar.
La subterránea no, pero la que cae del cielo, pues según los técnicos, lo suyo es echarla a algún sitio que no sea en el mismo campo, porque no se puede producir.
Bueno, la verdad es que todo el tema este de la agricultura es complicado para el que no es agricultor.
Por eso mismo estamos solicitando un plan estratégico para la zona, porque a lo mejor hay que hacer una especie de plan hidrológico en las 350 hectáreas, porque el agua va a ser un bien extenso, y estamos viendo que y ahora llovió un poco en marzo, pero no, tendemos que haya sequía. Y entonces, si desde las distintas administraciones enfocaran y vieran que ese agua que cae del cielo, en vez de tirarla, se pudiera recuperar y reutilizar, pues a lo mejor nos venía bastante bien, y no está pendiente siempre del tema de la sequía, porque ya te digo que eso va a ser un problema. Yo no sé, yo diría a corto plazo, porque desde marzo para acá no ha llovido nada. Y este fin de semana estábamos en alerta amarilla porque iba a llover un montón, y al final no ha caído ni una gota de agua. Por lo menos aquí en la costa noroeste de Cádiz, no sé si en otro sitio ha llovido. Pero
tres gotas han caído en Jerez, vamos, para que te haga una idea.
Entonces ahí estamos. Y el agua, yo creo que hay que echar una pensadita y buscar una solución para poder reutilizar el agua esa de lluvia, que es como agua de mayo, que me has dicho.
Bueno, ahí estamos un poquito pendientes. Lo importante es que de momento estáis preparados y está la cosa más o menos en vistas de que va a ir todo bien de cara, bueno, pues a, ya prácticamente a final de mes, ¿no? Que es lo que estamos ya mirando a finales de esta semana, casi, y la otra, ¿no? A ver qué es lo que pasa con esa producción que es tan importante para los agricultores de la zona. Y nada, yo, Luis Manuel, quería agradecerte que hayas estado con nosotros unos minutos. El tiempo que tenemos aquí, como siempre, el que hay, y vamos corriendo, y nada, agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en Onda Cero. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y muchas gracias a ustedes.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
ATR Mobility acaba de llegar en número 1. Te presentamos al nuevo Yaecoo 5. Diseño audaz pero refinado que combina resistencia con sofisticación. El nuevo Yaecoo 5 ya lo tenemos en ATR Mobility por 19.900 euros. Ven a verlo, pruébalo y llévatelo. Recuerda, solo 19.900 euros. ATR Mobility es tu concesionario Moda Yaecoo. En Jerez, calle de las Ciencias 4. También puedes admirar el nuevo Yaecoo 5 en el Centro Comercial Área Sur.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.
En el corazón de Andalucía, cada pueblo late con historia y tradiciones muy vivas. Igual que tus sueños, que merecen un lugar lleno de vida para hacerse realidad. Por ello, la Junta de Andalucía pone en marcha la estrategia frente al desafío demográfico. Oportunidades para que vivas, crezca y emprenda en el pueblo de tu vida. Más empleo, más servicio, más comunidad, más vida. El hogar para tus sueños está aquí. El pueblo de tu vida te está esperando. Más información en vivemasandalucía.es. Junta de Andalucía.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Bueno, que llegamos a las 13:35, ya está preparada Beatriz Ortega para contarnos toda la actualidad de Jerez y su comarca, así que yo me marcho. Los saludos de Leonardo Galán, saludos de Pepe García, que ha estado realizando las labores técnicas. Volveremos mañana a las 12:20, ahora la parada obligada en el restaurante Antonio para tomarme una copita de alguno de los vinos magníficos de bodegas Williams and Humber, siempre con un consumo responsable. Adiós.